L'histoire commence, je n'avais que 10 ans. L'innocence pure est dans la cour des grands. Et entre nous, j'aurais aimé la garder plus longtemps. Un seul regard, les règles étaient fixées. Ton ennemi par péché d'exister. 3 années de souffrance, est-ce vraiment justifié?
Domingo 31, final de mes, final también de la Semana Santa, aunque mañana, lunes de Pascua, es fiesta todavía en 5 comunidades, ya te hemos contado, Cataluña, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco. Para el resto todavía tienen el día entero para disfrutar y sin querer amargar a nadie la vuelta, esta semana que estamos a punto de estrenar, comienza la campaña de la declaración de la renta. Empieza el miércoles, que es 3 de abril, y termina el 1 de julio. Hay cuestiones que todos o casi todos damos por sabidas. El pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, se produce siempre a año vencido. Esto quiere decir que en 2024 Hacienda nos examina los ingresos que tuvimos en 2023. También la mayoría conoce que todo comienza con el borrador que la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes. Que se puede pedir cita, por ejemplo, para hacerlo de forma presencial. Esto será a partir del 29 de abril. Que también se puede hacer por teléfono. En fin, cuestiones que se repiten cada año con la variante de las fechas. Y luego, eso sí, las novedades, que esto es lo que más nos interesa. Y que a esta hora vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda Gesta. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿es obligatorio presentar la renta por internet, ¿no? Esto lo tenemos claro.
Sí, sí, efectivamente. La forma normal de presentación, además, es esta, utilizando los servicios de atención de la agencia tributaria.
Y vamos a un supuesto práctico. En el caso de mis padres, ya octogenarios, por ejemplo, que no se manejan con internet. Además de acudir a un gestor para que se la presenten, además de recurrir a su entidad bancaria, si es que les dan ese servicio, ¿qué otras alternativas tienen?
Bueno, digamos, la forma más habitual que nos dice la práctica, la experiencia, es que son los hijos los que suelen rellenar las declaraciones de los progenitores. Pero si ni hijos ni los padres pues saben bien cómo atenerse a la forma de presentar la declaración por internet, pueden solicitar una cita presencial mediante atención telefónica. A partir del día 7 de mayo se permite presentar la renta mediante un plan que se llama Le Llamamos. Esa persona pide cita para un día donde la agencia tributaria le va a llamar al número que le indique, con la documentación que pueda tener precisa para atender esa cita, le presentarán a su declaración de las rentas. Si le falta algún documento, le van a dar una cita posterior para poder completar la presentación de la declaración. Pero si en la siguiente cita, bien porque no la atienda o bien porque no ha recabado la documentación que necesitaba para presentarla, entonces ya tendrá que volver a pedir nueva cita porque ya se dará por cancelada.
Bueno, aquí hay que recordar que no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración. Depende del nivel de renta. En este caso, si ingresas más de 22.000 euros, es obligatoria. Esto es el marco general. ¿En qué supuestos se reduce ese umbral, señor Mollinedo? ¿Y qué ocurre si tengo, por ejemplo, dos pagadores, por poner otro caso práctico?
Quien solamente tenga rentas de trabajo y no otros conceptos, se mantiene el límite para declarar en los 22.000 euros anuales, porque ya se entiende que el sistema de retenciones prácticamente le hace una liquidación con esas rentas de lo que le resultaría presentarla. Y entonces, digamos, es un alivio, salvo que tenga deducciones por arrendamientos o por cualquier otro motivo, y en ese caso le resulta interesante presentarla para obtener una devolución. Pero cuando se obtiene dos pagadores, ya no se tiene el mismo sistema de retención. Por ejemplo, podría ocurrir que un pagador le pagara una empresa 10.000 euros y otra 12.000, en total son los 22.000 euros, pero ninguna retendría. Y entonces esto le determina la obligación de presentar la declaración de la renta, aunque esté dentro de los 22.000 euros. Pero ¿qué ocurre si esas dos empresas le pagan menos de 15.000 euros? Ahí ya no hay obligación de declarar. Se ha elevado de 14.000 a 15.000 euros para equipararlo el aumento del salario mínimo interprofesional, de forma que con 15.000 euros no está obligado a presentarlo por más pagadores que puedan haber tenido a lo largo del año, porque se entiende que con 15.000 euros nunca nacería la obligación de pago.
Es una cuestión recurrente cada año cuando los que tenemos hijos nos ponemos a hacer la declaración de la renta. ¿Qué nos podemos deducir? El tema de la guardería, el tema del material escolar, el tema de, en aquellos colegios concertados, por ejemplo, la cuota voluntaria, que es una cosa muy extendida en este tipo de centros. En este tema de los hijos, ¿qué nos podemos deducir y qué no?
Hay unos mínimos por ascendientes y descendientes. En el caso de los hijos, sería un mínimo familiar por hijos. Esos mínimos familiares, sea de carácter estatal o autonómico, cada comunidad autónoma puede haber establecido importes propios. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid en el año 2023 ha elevado ese mínimo de primer y segundo descendiente. Hay deducciones también en otras comunidades por nacimiento y adopción de hijos o por acogimiento familiar de menores. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid hay deducciones por gastos educativos. También se han aprobado en la Comunidad Valenciana, pueden llegar al 15% de los gastos de escolaridad o de enseñanza de idiomas, o para los uniformes al 5%, siempre que estemos en la educación infantil o en la ESO o en la FP básica. También hay deducciones para hijos menores de 3 años, tanto a nivel autonómico como hay una, digamos, una deducción que se considera un impuesto negativo en el caso de las madres trabajadoras que tienen estos hijos menores de 3 años y los llevan a escuelas infantiles o centros o guarderías que estén autorizadas por la comunidad. En el caso, pues tienes derecho a 1.200 euros anuales por ese menor, que se suma a los gastos de guardería, que pueden llegar a ser de hasta 100 euros adicionales por cada uno de los meses completos en los que esté el hijo ahí escolarizado.
Le voy a hacer una última cuestión. Ahora que desde la administración nos animan a adquirir coches eléctricos, ¿hay algún tipo de deducción si compramos nuestro vehículo eléctrico durante el ejercicio del 2023?
Sí, hay una deducción estatal y es para adquirir vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible, pero también los puntos de recarga. Son dos deducciones temporales que se ha ampliado a este año 2024. Entonces es posible deducir por la compra de ese vehículo bien en un solo pago o con un pago primero a cuenta y pagos posteriores. Si se ha producido pagos entre el 30 de junio del año pasado hasta 31 de diciembre del año 23, que representa al menos la cuarta parte del valor del vehículo. La base máxima de la deducción será hasta un máximo de 20.000 euros y la deducción será el 15% del valor de adquisición.
Bueno, pues son algunas de las novedades de la campaña de la declaración de la renta de este año que hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.